Pues en esta mañana me gustaría tratar un asunto un poquito complicado. Sin duda, todos los que hemos leído la Biblia y cuando nos hemos llegado a ciertas partes del Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta de que hay algunas leyes, algunos mandatos que nos resultan chocantes, nos resultan raros, que aparezcan ahí en la Biblia. Algunas veces, en algunos casos de ellos, podemos, los que somos creyentes, podemos sentirnos incómodos, es decir, ¿cómo se encuentra esto aquí? Nos puede costar trabajo intentar entenderlo e incluso pues, nos puede resultar hasta problemático y surgir una turbación y plantearnos dudas, etc. Y por otro lado, la existencia de esos pasajes en el Antiguo Testamento es ocasión para que gente que no es creyente critique la Biblia e incluso se burle de ella o la menosprecie y diga, fíjate, las cosas que aparecen ahí y que se ordenan y que se mandan en la Biblia. Me estoy refiriendo a algunos capítulos concretamente, y no los vamos a mirar todos, evidentemente, yo solamente al final voy a dar unos ejemplos de los que para mí me parecen más relevantes en este sentido, pero hay algunos textos, por ejemplo, en Éxodo, en los capítulos 21 al 23, en Levítico, los capítulos 19, 20 y 25, Números, capítulos 30, 35 y 36, y Deuteronomio 17, que tienen que ver entonces con todo ese tipo de leyes, de mandatos, de ordenanzas, bueno, que nos suenan a nosotros a algo muy lejano e incluso algo totalmente contrario a lo que debería de ser. Y entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿cómo está esto aquí? ¿Qué valor o qué no valor tenemos que darle a eso? Etcétera, etcétera. Antes de meternos de lleno en algunos ejemplos que voy a poner, me gustaría tocar algunos principios que tenemos que tener presentes, tenemos que tener en cuenta para situar y para comprender la existencia de esos pasajes en la Biblia. Vamos a ir a la carta a los Gálatas, al capítulo 3 y versículo 21, porque aquí el apóstol Pablo está estableciendo un principio muy importante que delimita la función de la ley. Función de la ley de Dios y de cualquier ley también, de las leyes humanas. Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y quiero que nos quedemos con la frase esta de, si la ley dada pudiera vivificar. Luego quiere decir que la ley no puede vivificar. Es decir, ninguna ley puede hacer que algo que está muerto, darle vida. Ninguna ley puede hacer que algo que es malo, intrínsecamente malo, se convierta en bueno. Ninguna ley puede hacer que algo que es torcido o defectuoso se convierta en justo y recto. Es decir, aquí se nos está poniendo entonces una verdad muy importante y es el límite, los límites que tiene la ley. No debemos de esperar de la ley cosas que la ley no puede hacer, porque no tiene fuerza para realizarlas. Es por esto, entonces, por lo que por medio de la ley es imposible que un pecador pueda salvarse, pueda recuperar otra vez la reconciliación con Dios. No es ese el propósito de la ley. La ley no tiene esa capacidad. Por lo tanto, el primer punto que tenemos que tener presente es que no debemos de pedirle o de exigirle a la ley lo que la ley no puede hacer. Otro punto importante que tenemos que tener presente está en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 9, y se refiere a los destinatarios de la ley. ¿Para quiénes la ley ha sido dada? Y aquí dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Hay una lista aquí, muy grande entonces, de los destinatarios por los cuales la ley existe. Es decir, no es para el justo. El justo precisa la ley solamente para saber las limitaciones que hay entre la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, y también necesita la ley porque la ley remunera, recompensa la justicia del justo. Pero aparte de eso, el principal objetivo de la ley, los destinatarios por los cuales la ley existe, son todos aquellos que la quebrantan en alguno de sus puntos. Para eso, para ellos, entonces, ha sido dada la ley. Cualquier ley. Bueno, hemos dicho que la ley no puede vivificar. Que la ley no puede convertir lo malo en bueno. Lo injusto en justo. Entonces, nos preguntamos cuál es el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Y tiene varios propósitos, entonces, en ese sentido. En primer lugar, la ley puede regular o encauzar aquello que es malo. Para que no se extienda, para que no se multiplique, para que no se convierta en algo que llega un momento que es imposible ya de controlarlo y de manejarlo. Es decir, es mantener dentro de unos ciertos límites la maldad existente que hay, que no llegue a extremos que puedan ya ser totalmente insoportables. Regular, encauzar, controlar. Por ejemplo, hay leyes en el Antiguo Testamento acerca del divorcio, en los cuales se regula eso. Es una realidad que estaba ahí, que está ahí, y entonces esas leyes están puestas precisamente para que, bueno, uno se pueda divorciar alegremente y felizmente, de cualquier manera o por cualquier razón, etcétera, sino bajo una serie de estipulaciones. Entonces, la ley regula esas cosas. Otro propósito por el cual se da la ley es para establecer la frontera que hay entre lo bueno y lo malo. La ley entonces define, especifica la diferencia entre el bien y el mal, y eso lo necesitamos todos saber para tener claro entonces en nuestra mente cuándo estamos haciendo bien y cuándo estamos haciendo mal. Otra función que tiene también la ley es proteger. En la sociedad hay personas más vulnerables, más débiles, que son fáciles víctimas de abusos, de explotación. Y uno de los propósitos de la ley, entonces, es salvaguardar los derechos que esas personas tienen. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento que tienen que ver con los huérfanos, con los pobres, con las viudas, con los extranjeros. Es decir, con toda una serie de personas entonces que son factibles de ser engañadas o abusadas o lo que sea. La ley también sirve para atajar males mayores. Es decir, antes de que una situación se convierta en irreversible y luego nos demos cuenta de que hemos cometido un error que ya no tiene vuelta atrás, la ley entonces toma medidas para que eso no pueda suceder. Por ejemplo, así se instituyeron las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. En el caso de que alguien matara a otra persona involuntariamente, sin querer, hubiera un homicidio, esas ciudades de refugio estaban puestas para dar asilo al homicida y protegerlo de los familiares que quisieran vengar al muerto. Entonces, en ese sentido, esa ley servía para atajar un mal mayor que hubiera venido de no haber existido esas ciudades de refugio. La ley sirve también para mitigar un exceso de la justicia. Es decir, a veces en un celo por la justicia podemos estar cometiendo una injusticia. Por ejemplo, la ley del talión está dada precisamente, lo de ojo por ojo y diente por diente, eso está dado precisamente para mitigar o paliar el exceso de la justicia. O sea, que si a ti te sacan un ojo, tú no vayas y le saques los dos al otro que te ha sacado a ti uno. Y si a ti te rompe alguien un diente, tú no vayas al otro y le rompas dos. Es decir, la ley del talión, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es una ley cruel, bárbara, que está pensada para decir, mira, tómate la justicia, todo eso. No, está pensada precisamente para que no vayamos más allá de los límites de donde deberíamos de ir. Eso es el sentido, la intención original. Luego se puede tomar de otra manera, pero eso es. Entonces, la ley mitiga un exceso de celo por la justicia. Y luego, evidentemente, también otro propósito de la ley es castigar lo malo, que no quede impune. Porque si lo malo queda impune, entonces estaremos asistiendo al triunfo, a la victoria de la maldad. Y por lo tanto, ahí está la ley que viene para castigar esa maldad y para establecer la justicia. Otra cosa importante que tenemos que tener presente cuando miramos las leyes del Antiguo Testamento es que existe como una especie de jerarquía de leyes. Eso existe también en las leyes humanas. Hay una jerarquía de leyes. En España, por ejemplo, esa jerarquía de leyes es de esta manera. Está la Constitución. La Constitución española es la ley suprema, la ley con mayúscula. Después de la Constitución están las leyes orgánicas que emanan directamente de la Constitución. Después de esas leyes orgánicas están las leyes ordinarias. Después de esas leyes ordinarias están los reglamentos, las normas, por ejemplo, de los ayuntamientos, etc. Pero hay una jerarquía de leyes. Hay unas que son superiores a otras, que son más importantes que otras, estando la Constitución en la punta de la pirámide, y de ahí es de donde emanan luego todas las demás leyes que son subsidiarias a esa que es la que más valor tiene. Bueno, ese principio de la jerarquía de las leyes tenemos que tenerlo presente cuando vamos al Antiguo Testamento. Hay una jerarquía de leyes ahí. La ley suprema, la ley más alta de todos, está expresada en los 10 mandamientos. los 10 mandamientos, la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, es una ley superior. Una ley válida para ayer, para hoy y para siempre. Para blancos y negros, para americanos y rusos, para todos, para los antiguos y para los modernos. Es una ley intemporal. Es una ley siempre vigente. Expresa la voluntad de Dios. Ahí están los límites establecidos de lo que es bueno y lo que es malo. Y por lo tanto, según esa ley, siempre será pecado robar. Siempre será pecado la codicia. Siempre será pecado el adulterio. Y ahí no cabe hacer componendas, ni cabe hacer interpretaciones o modificaciones, a ver cómo lo entendemos nosotros, etc. Esa es la ley suprema, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Pero como vivimos en un mundo caído, porque si todos hiciéramos caso del mandamiento no hurtarás, no habría ladrones, pero nos damos cuenta de que el mundo en el que vivimos hay robos y los ladrones existen. Si todos atendiéramos al mandamiento de no cometerás adulterio, pues entonces no habría violaciones sexuales. Sin embargo, el mundo en el que vivimos está lleno de desórdenes sexuales. Y uno tras otro vamos viendo entonces que una cosa es el ideal de lo que Dios ha mandado, la norma que Dios ha puesto, y otra muy distinta es la realidad cotidiana del mundo este caído en el que estamos viviendo y en el que esas leyes son continuamente transgredidas vez tras vez. Y ahí es donde viene entonces la necesidad de establecer entonces una serie de leyes que tienen que ver con los casos específicos y concretos, los grados de culpabilidad, las circunstancias que rodean a esto o al otro, al caso aquel o al caso este, y de ahí entonces es de donde vienen la estipulación de todas esas leyes que vemos que emanan de los 10 mandamientos y que tienen que regular, establecer, canalizar, castigar a todo aquello que va contra esa ley. En estos libros, de Éxodo hasta Deuteronomio, podríamos decir que hay 3 clases de leyes. Están las leyes ceremoniales o rituales del Antiguo Testamento. Todo eso que tiene que ver con los sacrificios, todo eso que tiene que ver con los animales que eran llevados ante el altar y degollados de una manera determinada, y había todo un ceremonial ahí establecido, cómo había que hacerlo y cómo no había que hacerlo. Todo eso, sobre las fiestas de Israel, todo eso son leyes ceremoniales. Luego hay también leyes dietéticas, que tienen que ver con la alimentación. Hay una serie de alimentos que estaban permitidos y otra serie de alimentos que estaban prohibidos. Y luego también hay una serie de leyes civiles que tienen que ver con la convivencia. En una sociedad organizada, una nación, con un gobierno, con un territorio, con un rey a la cabeza, etc. Eso, entonces, se necesita para gobernarla una serie de leyes civiles que contemplen, entonces, las relaciones humanas en muchas dimensiones. Aquí hay los ámbitos de la ley son muy amplios. Por ejemplo, se trata el tema de la esclavitud, el tema de la restitución, cuando tú le has dejado a alguien en prenda algo y eso desaparece, cuestiones sobre la sexualidad, sobre los préstamos, sobre el trato a los desfavorecidos, sobre la economía, sobre los votos, sobre el homicidio involuntario, sobre la guerra, sobre el divorcio. Muchas leyes, o sea, muchos aspectos de la vida cotidiana que se contemplan y entonces se procuran encajar, meter dentro de todas esas leyes. Aparte de que estamos en un mundo caído y de que hay que considerar la maldad humana, hay que considerar también la ignorancia humana, la debilidad humana, por la cual a veces hacemos cosas que no querríamos hacer, pero las hacemos, o no sabíamos que estaban mal y las estamos haciendo, y luego también que vivimos en un mundo que está lleno de contingencias, es decir, que de cosas que se presentan, que están fuera de nuestro control, y que no tenemos dominio sobre ellas, y a veces nos arrastran y nos empujan a hacer decisiones o hacer actos que no quisiéramos hacer. Todo esto hay que tenerlo presente antes de coger un versículo y decir, fíjate lo que dice aquí, madre mía, esto es insoportable, esto es increíble que esté aquí. Vamos a mirar los casos problemáticos, no los no problemáticos. Todo el mundo está de acuerdo en que en el Antiguo Testamento hay leyes civiles de un nivel muy elevado, humanitarias. Por ejemplo, las ciudades de refugio o de asilo. O, por ejemplo, las leyes del año del jubileo. Cada 50 años los endeudados eran libres, quedaban libres de sus deudas. Y los que habían perdido una posesión, un terreno o lo que fuera, les era devuelto. ¿Dónde está la sociedad moderna actual en la que esto se haga? En ninguna parte. De tal manera que estas leyes del año, el séptimo año, el año de restitución, el año del jubileo, cada 50 años, son leyes de una sensibilidad humana hacia los desfavorecidos muy grande, hasta el punto de que no se permitiría entonces que hubiera diferencias enormes sociales, económicas, dentro de una nación. No habría ricos, inmensamente ricos, y no habría pobres que no tienen nada absolutamente. Hay una, se mantiene, una igualdad, entonces, gracias a esas leyes. Todos, hasta los ateos, están de acuerdo en que esas leyes son encomiables, son una bendición. Pero vamos a mirar en esta mañana esas otras leyes que son las que nos producen inquietud y turbación. Vamos a mirar, voy a mirar en dos aspectos: la esclavitud y el tema de la mujer. Vamos a ir a Éxodo, al capítulo 21. Y versículos 20 y 21, por citar un pasaje referente a esta cuestión problemática de la esclavitud. Éxodo 21, versículos 20 y 21. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Aquí tenemos este caso de un amo que hiere a su siervo. Hay que decir una cosa, que la disciplina en aquel tiempo hacia los siervos y hacia los niños se ejercía manualmente. Es decir, estaba la vara, el palo. Algunos de nosotros lo hemos conocido en nuestra infancia, ¿verdad? La correa de nuestro padre nos infundía a veces un temor y un respeto que cualquiera se atrevía a todo eso. Bueno, aquí estamos entonces ante un caso en el que se está contemplando que un amo ha castigado a su siervo y se le ha ido la mano, y al írsele la mano entonces ha ocasionado la muerte de ese siervo. Si la muerte es instantánea, el amo tiene responsabilidades. El amo será castigado. Literalmente, será vengado. Es la expresión que aquí habría que decir. Lo cual indica que probablemente estamos ante pena de muerte para este amo. Pero si sobrevive el esclavo un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Y aquí estamos ante uno de esos pasajes, entonces, indudablemente, que nos chocan y decimos, fíjate, aquí se está permitiendo la crueldad, se está permitiendo el maltrato de amos hacia esclavos. Hay que tener cuidado con manejar, o sea, con llegar a esta conclusión, porque aquí en el versículo 26 de este mismo capítulo, un poquito más abajo, dice: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva por su diente, le dejará ir libre. Por lo tanto, se está poniendo aquí un límite a la disciplina que un amo puede ejercer sobre su esclavo. No tienes el derecho a tratarlo como a ti te dé la gana, porque en el momento de que haya una herida de este calibre, la pérdida de un ojo o la pérdida de un diente, automáticamente eso significa que ese esclavo tiene el derecho a recuperar su libertad. Pero una vez habiendo dicho esto, todavía queda en pie aquí la circunstancia de que el Antiguo Testamento está contemplando la existencia de esta institución que es la esclavitud. De que hay dos clases de personas en la sociedad que son amos y que son esclavos. Y decimos, ¿esto cómo puede ser? Y esto es palabra de Dios, entonces quiere decir que Dios entonces está dando por bueno este sistema de cosas que sabemos que es injusto, que no es lo que debería ser. Otro texto en este sentido de la esclavitud, por poner un ejemplo, lo tenemos en el capítulo 19 y versículo 20. Levítico 19, 20. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. O sea, si un hombre tiene una esclava, esa esclava está prometida a otra persona, pero todavía no ha conseguido su libertad. Y el dueño tiene relaciones sexuales con ella, el único castigo que se contempla es de que ambos serán azotados. Mientras que si esa mujer fuera una mujer libre, ese adulterio estaría castigado con la pena de muerte. estamos otra vez ante una diferencia de estatus y de trato también. Esto nos llevaría a decir, bueno, pues entonces los amos podían acostarse con sus esclavas, porque lo máximo que les iba a costar era una serie de azotes, y luego, como dice ahí un poquito más abajo, ir al tabernáculo, llevar un carnero para expiación, y entonces recibir perdón, y ya está. Por causa de que la mujer era esclava. ¿No es eso una incitación a decir, bueno, pues que todos los amos entonces usen a sus esclavas como concubinas o como amantes o cosas por el estilo? Es otra ley que nos causa perplejidad lo que estamos viendo aquí. Este asunto de una mujer, una esclava, abre la puerta para otra serie de normativas, de leyes que hay en el Antiguo Testamento que tienen que ver con la mujer. Y estas ya son escandalosas. Escandalosas desde el punto de vista moderno, actual, y claro, cuando una feminista lee una de esas cosas, dice, mira, el Antiguo Testamento, esto es un libro de machistas, de sexistas, de gente que promueve la desigualdad. Y si Dios es el autor de todo esto, entonces ese Dios es machista y es sexista y también promueve la desigualdad. Miramos en este libro de Levítico, en el capítulo 12, y versículo 2, Levítico 12, 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará al niño, mas a ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Si da a luz un varón, está 40 días purificándose, y si da a luz una niña, está 80 días purificándose. El doble, si da a luz una niña, que si da a luz un niño. ¿No es un niño y una niña igual? ¿No son seres humanos iguales? Entonces, ¿por qué esa diferencia de trato si ha nacido niño o ha nacido niña? Y esto, de nuevo, otra vez, decimos, bueno, voy a pasar página rápidamente, porque esto me turba, no lo entiendo, y espero que nadie me haga una pregunta sobre esto y cosas así. Y hasta podemos incluso avergonzarnos de decir, esto está aquí. Otro texto en este sentido, lo tenemos en este mismo número de Levítico, en el capítulo 27 y versículo 4. O mejor, vamos a empezar desde el versículo 1. Dice Levítico 27:1, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto al Señor, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata según el siclo de santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. La valoración que se hace de un hombre es casi el doble de la valoración que se hace de una mujer. 50 siclos en el primer caso y 30 siclos en el segundo. Se refiere cuando alguien había hecho un voto especial o algo y luego quería anular esa promesa, entonces se requería que pagara una cantidad por eso. Bueno, si el voto había sido hecho por un hombre, valía más que si había sido hecho por una mujer. Lo cual nos llevaría a la conclusión de decir, luego un hombre tiene más valor que una mujer. El último caso que quiero citar de todo esto lo tenemos en el libro de Números, en el capítulo 30, tiene que ver sobre los votos. Dice en el versículo 3, «Mas la mujer, cuando hiciere voto al Señor, y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que en que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y el Señor la perdonará, y por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y el Señor la perdonará». De tal manera que la mujer no tiene independencia para realizar ciertos votos o ciertas promesas. Depende de la autorización de un varón. En un caso del padre, en otro caso del marido. Si ellos se lo dan, entonces esos votos o promesas van adelante. Pero si ellos no le dan la autorización, ella no tiene la autonomía, la capacidad para sostener, para sustentar esos votos. Todo esto son pasajes que ya digo, cuando, y también cuando lees comentarios bíblicos actuales a estos pasajes, a veces los comentaristas tienen que hacer verdaderas, bueno, interpretaciones ahí para buscar un equilibrio y para... Pero por muchas vueltas que queramos darles, ahí están en toda su naturalidad y en toda su crudeza y todo lo que queramos decir. Y otro aspecto de estas cosas sería el tema de la pena capital, que era por lapidación, por apedreamiento, y en algunos casos por hoguera, siendo quemada viva la persona. Lo cual ya para nosotros es algo horrible, impensable. ¿Cómo entender todo esto? ¿Cómo explicárnoslo primero a nosotros mismos y luego tratar de explicárselo a alguien que venga para preguntarnos? Yo creo que hay cuatro puntos importantes que tenemos que tener presente en todo esto. El primero es la dispensación en la que estas leyes fueron dadas. Dispensación es un término un poquito técnico, pero dispensación es la administración de Dios, que Dios hace, de su plan de salvación. En la Biblia tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis especificado el plan, el gran plan de salvación de Dios. De cómo, de la ruina que nos trajo el pecado, que nos trajo el diablo allí en el jardín del Edén, de la pérdida de todas las bendiciones, cómo Dios ha elaborado un plan para rescatarnos y sacarnos de ese estado de maldición y de muerte eterna que tenemos. Bueno, en la administración de ese plan hay una dispensación o una administración antigua, que es precisamente esto que estamos leyendo del Antiguo Testamento. Se trata de una dispensación transitoria, temporal. No es la palabra final de Dios. Es solamente válida durante un determinado tiempo hasta que llegara el tiempo de la nueva dispensación, que es Cristo quien la trae. Fíjate la manera como el apóstol Pablo se refiere a esa antigua dispensación. Por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 3, y versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, hasta la venida de Cristo, que es la simiente de Abraham. Fue añadida la ley. Todas esas leyes, por causa de las transgresiones que había, y estuvo vigente hasta ese tiempo. Luego entonces estamos ante algo temporal. Otra vez en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esta es una palabra un poco rara, ayo. Literalmente es pedagogo. A lo mejor es más rara todavía. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero el pedagogo era un esclavo en la antigüedad que se ocupaba del niño, del heredero. El padre encargaba a un esclavo de su casa que se encargara de su hijo heredero para llevarlo a la escuela, para vigilar cuáles eran sus amistades, para, digamos, mantenerlo dentro de un cierto control, de unos ciertos límites, y que el hijo no se viciara, o no se hiciera un sinvergüenza, o no cogiera malas compañías, o todo eso. El pedagogo era el hombre de confianza del dueño de la casa para que cuidara del hijo. El apóstol Pablo está diciendo, la ley del Antiguo Testamento tiene esa función de servirnos entonces de esa manera para llevarnos a Cristo. En Cristo entonces somos ya personas maduras, adultas, herederos, no bebés inmaduros, no niños necesitados de, mira, oye, cuidado, esto, lo otro, espera. Entonces, de nuevo vemos aquí que una vez que el niño, el heredero, ya era mayor, ya no necesitaba más del pedagogo. Se supone que él ya era una persona responsable de sí misma y que tenía claras las cosas sobre cómo debía de vivir. Otro pasaje que nos habla también de este asunto de la transitoriedad, temporalidad de esa antigua dispensación, lo tenemos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 17. Todo lo cual, está hablando aquí de comidas, bebidas, días de fiesta, días de reposo, todo ese conjunto de leyes del Antiguo Testamento, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que eso era solamente una sombra. Y la sombra no es la realidad. La sombra es solamente la proyección de una realidad. Ahora mismo, mi cuerpo está reflejando una sombra por las luces estas, pero yo no soy la sombra. La sombra habla de mí, habla de una figura, de una forma muy imperfecta, muy vaga. Por la sombra tú no puedes saber si es fulano, es mengano, o es esto o es lo otro. Solamente ves algo borroso. El apóstol Pablo está diciendo, que todo ese conjunto de leyes del Antiguo Testamento eran una sombra. Nada más. Pero la realidad, lo claro, lo permanente, es lo que viene con Cristo. Hay que tener presente entonces la dispensación en la cual esas leyes fueron dadas. Segundo, hay que tener presente el factor cultural. Esas leyes están dadas dentro de un tiempo y dentro de una cultura. En Oriente Medio, hace 3.500 años, con una mentalidad. Y Dios se encuentra con todo eso. Está ahí. Todo eso son hechos. Y lo que Dios va a hacer no va a ser decir, mira, toda esta cultura, todas estas costumbres, todas estas maneras, esto no sirve para nada, de un plumazo hay que cambiarlas. Sino lo que Dios va a hacer es utilizar esa cultura para, por medio de ella, transmitir su revelación. Por ejemplo, el caso del matrimonio. Era impensable en la antigüedad que un matrimonio se celebrara como nosotros ahora lo entendemos. Ahora mismo, lo que hace falta es el consentimiento de los contrayentes, el novio y la novia, nada más. Pero en la antigüedad no era así. Quienes tenían que dar su aprobación, su consentimiento, eran los padres de ambos. El padre del novio, el padre de la novia. Había una transacción entre ambos. Incluso una transacción económica, algo comercial, de dinero, que debía de pagarse al padre de la novia para que éste entregara a la muchacha al novio. Dios va a usar eso, que a nosotros nos parece arcaico, anticuado, injusto. Dios va a utilizar eso. Por ejemplo, en el caso de Isaac y Rebeca, para que se establezca un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. El criado de Abraham va a ir hasta donde vive Rebeca y va a pedir permiso a los parientes de Rebeca para que ella pueda venirse con él. Dios está utilizando una costumbre ahí para hacer su plan y hacer su propósito perfecto en la vida de esas dos personas. O por ejemplo, tenemos el tema de la esclavitud. La esclavitud va a ser el trasfondo desde el cual se explica la liberación de Israel, de Egipto. No se puede entender esa liberación sin la noción de esclavitud. El estado de dependencia de la mujer del varón va a servir también para hablar del estado de dependencia del pueblo de Dios. Israel se contempla como una mujer abandonada, triste de espíritu, que va a ser rescatada, recogida por el marido, que es Dios. Y hay un estado de dependencia que Israel tiene de Dios, que se refleja en el estado de dependencia que la mujer tenía del varón en aquel entonces. Así que el factor cultural es muy importante que lo tengamos presente. Tenemos que tener presente también otra cosa, que a pesar de lo arcaicas o antiguas que nos puedan parecer algunas de esas leyes del Antiguo Testamento, comparándolas con las leyes de los pueblos vecinos de Israel en aquel entonces, son un avance y una mejora. Por ejemplo, tenemos el caso de la mujer en muchas culturas, se concibe que la mujer es el producto de algo defectuoso que pasó en la creación. El varón es la creación perfecta, pero en la mujer hubo un fallo. Los dioses, las divinidades encargadas de hacer esa tarea, cometieron un error y salió la mujer. Eso no lo vemos en el Antiguo Testamento, donde vemos que hombre y mujer son iguales por naturaleza y ambos son creación de Dios y por lo tanto tienen el mismo valor y la misma igualdad neta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es la última. Hay muchas cosas, ¿verdad?, para entender todas estas cosas. Es que en la Biblia se acentúa el contraste entre lo nuevo y lo viejo, para que de esa manera aprendamos a valorar lo que ahora tenemos en Cristo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que todas las diferencias de valoración, de estatus, de que todo eso llevaba consecuencias en la vida cotidiana, en la vida práctica de las personas del Antiguo Testamento, han quedado abolidas en Cristo. No hay esclavo ni libre. No hay esas diferencias. No hay varón ni mujer. No hay judío ni griego. Esto tiene valor porque existió lo anterior, lo viejo. Y en ese contraste, en esa diferencia, es donde aprendemos a captar y decir gracias, Señor, por lo que tenemos ahora, que no tuvieron los antiguos. Gracias por el Evangelio. Gracias por la salvación, que es igual para todos, la misma para todos, independientemente de sexo o de condición social o de nacionalidad. Termino. Hay que distinguir lo permanente de lo temporal. Y hay que situar lo temporal en su contexto, en su tiempo, en su cultura, en su momento. Y hay otra cosa también. No nos vayamos a creer nosotros, decir, fíjate, qué bárbaros, qué atrasados eran aquellos pobrecitos antiguos. ¿Qué culturas? Porque sabéis una cosa, en nuestra cultura moderna hay barbaridades y aberraciones y desviaciones que se consideran normales y corrientes y no pasa nada. Y sin embargo, son barbaridades. Así que no pensemos ahora decir que estamos en una cultura superior. Mejor que, bueno, en algunos aspectos es verdad que estamos mejor que aquellos, pero en otros aspectos, bueno, yo prefiero las guerras del pasado, de arcos y flechas, a las guerras de exterminio masivo, que con bombas atómicas y armas químicas y todo eso pueden acabar con la humanidad. Es parte de nuestra cultura. pero es una parte abominable. Entonces, todo en las culturas es relativo. Hay cosas positivas y buenas, y hay otras que mejor no considerarlas. Termino con un pasaje que está en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No en pensamientos humanos, no en conceptos o nociones o verdades relativas, esto, aquello, occidente, oriente, lo moderno, lo antiguo. No. El apóstol Pablo está diciendo aquí, vestíos del nuevo hombre. Una nueva manera de entender las cosas, de percibir, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es, ahí es donde tenemos que crecer y tenemos que avanzar, en ese nuevo hombre. Que el Señor nos ayude. Si todavía te quedan dudas, y todavía puedes decir, pero mira, aquí está este otro, ya lo sé. Solamente he tocado, porque no hay tiempo material para andar, solamente he puesto los ejemplos y quizá los más descarnados que a mí me han parecido encontrar. Si a pesar de eso todavía tienes inquietudes y tienes problemas, pues tal vez haya que esperar a que vayamos creciendo en nuestro conocimiento y vayamos aumentando y profundizando en nuestra comprensión de la palabra. Pero espero que esta enseñanza haya servido para disipar algunas dudas o problemas que pudiéramos tener. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por toda tu palabra, aquella que entendemos fácilmente, aquella que nos cuesta más trabajo y aquella también que todavía no entendemos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos ilumine, Señor, para que podamos ir avanzando en ese sentido y podamos ser conocedores de la misma y maduros en ti. En el nombre de Jesús. Amén.